Simuló que vacunaba a más de 400 niños, pero realmente tiraba los viales a la basura. A los padres les extrañaba la rapidez con la que esta enfermera vacunaba, entre comillas, a los pequeños. Hoy se enfrenta esta mujer, esta supuesta enfermera, a una pena de 7 años y medio de cárcel y 50.000 euros de multa. Ocurrió en Santurce, en Vizcaya, fue durante los años 2021-2022. Hoy en el juicio que es abierto, hemos escuchado a los padres de estos niños que se quedaron sin vacunar.
Pues nos explicó que sospechaban que había y que no se estaba administrando las vacunas correctamente a cierto grupo de niños, entonces que se iba a hacer una analítica.
Eso es lo que hemos visto, no, el niño no ha llorado ni nada.
Mi marido hizo un comentario en plan broma, un poco para romper el hielo, de pues parece que le estás inyectando agua porque no le dan fiebre las vacunas. Y ella se puso como muy nerviosa.
La supuesta enfermera simulaba que les vacunaba, a veces incluso delante de los padres, pero poniéndose de espaldas. Ella lo apuntaba todo en la cartilla de vacunación, por eso no había sospechas realmente en el sistema de salud vasco. Fueron los padres quienes empezaron a sospechar, sobre todo por lo que escuchábamos, porque los niños no lloraban. El brazo no se les ponía rojo, ni rastro del pinchazo, no había fiebre, ni efectos secundarios que suelen ser habituales con los niños pequeños. Bueno, pues esta mujer, como te digo, se enfrenta a 7 años y medio de cárcel. Se le imputan delitos de daños agravados, falsedad documental y malversación de fondos por la no vacunación de más de 400 pequeños. Esta tarde vamos a repasar el caso de esta enfermera del País Vasco y también exploraremos el movimiento antivacunas. ¿Por qué unos padres deciden no vacunar a su hijo? ¿Qué riesgos tiene esto? Aunque en este grupo también están los espabilados, los que no son negacionistas, pero aprovechan que hay inmunidad de rebaño para no pinchar a su hijo. Los brotes de sarampión que estamos viendo por Europa se deben en parte a estas corrientes. Y más cosas. Desde hace unas horas, la ciudad de Gaza sufre un apagón de teléfono e internet. El ejército israelí ha cortado todas las conexiones en el interior de la capital de la franja para obligar a la gente a abandonar la ciudad. Lo que sabemos es que cerca del 40% de la población de la ciudad de Gaza ha salido ya hacia el sur del enclave palestino. El desplazamiento forzado nos deja imágenes como la de esta anciana. Llorando al dejar su casa, sale con lo puesto, como la mayoría de los que huyen. Otros arrastran pequeñas bolsas con sus pertenencias y hacen el camino a pie. También están los que cargan en el techo de los coches lo que han podido rescatar. Así forman una larga hilera que recorre a un margen las ruinas y al otro los 40 kilómetros de la costa del enclave. Israel ha abierto ese nuevo paso por 48 horas y pide a los gazatíes que abandonen cuanto antes la ciudad. Asegura haber atacado 150 objetivos terroristas. Y el aislamiento ya es prácticamente absoluto. Están cortadas las líneas de internet y telefonía. Es la fotografía en este segundo día de incursión terrestre del ejército israelí. Los soldados y los tanques de Netanyahu ya pisan territorio gazatí, intentan controlar esa ciudad, la capital de la franja, donde creen que aún siguen los terroristas de Hamas. Seguro que recuerdas que el año pasado, por estas fechas, a estas alturas, se puso de moda ligar en el supermercado con el truco de la piña en el carrito.
Vamos a ver, mamá, tenemos que meter una piña en el carrito para que yo ligue hoy en el mercado.
Estás loco, hijo, venimos a comprar.
No, son las 7 de la tarde. Mira, la paisana me pegó con el carro. Eso sí que quiero.
La hora era esa, las 7 de la tarde, la piña había que darle la vuelta, meterla en el carrito, y a estas alturas, en septiembre del año pasado, todos estábamos como locos hablando de esto. Bueno, pues ahora hemos pasado de la piña a las zapatillas. Ahora lo que se lleva para ligar es el gimnasio, es el pádel o lo más top. Son los club de running. ¿Y tú qué cosas has llegado a hacer para ligar? ¿Qué métodos, estrategias y en qué lugar curioso conociste a tu pareja? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Si para ligar hay que hacerse heavy, pues no se hable más.
Buenas tardes, gente. Teníamos la pandilla del moco tras de feos pocos y como no ligábamos con nadie, pues nos hicimos heavies. Nuestra solución, nos ven las chicas de malotes escuchando música heavy y ligaremos. Y ni con eso, no ligábamos nada. Yo por lo menos, otros sí ligaban más. Yo no me llevaba nada.
Nada de nada. Bueno, métodos o estrategias de ligue en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Primera jornada de Champions, ganó el Real Madrid y perdieron el Athletic y el Villarreal.
Y atención al partidazo de hoy, porque el Atlético de Madrid debuta en casa del campeón de la Premier y uno de los favoritos en casa del Liverpool. De los tres de ayer, solo ganó el Real Madrid.
¡Amaga Mbappé, chuta Mbappé! ¡Kikiriki! ¡El gallo ya está aquí!
Los goles de Mbappé remontaron el gol del Olympique.
Un placer de estar aquí siempre, de vivir otra noche de Champions. Una noche complicada un poquito porque fuimos 10 durante un momento de partido, pero sacamos espíritu de la Champions en el Bernabéu. Es siempre así en el Bernabéu, pasa lo que pasa. Tenemos siempre la esperanza de saber que podemos ganar y hoy ganamos y somos muy felices.
Arantxa Rodríguez, Kylian otra vez, gran protagonista.
Empezó perdiendo el Real Madrid, pero al final consiguió una importante y sufrida victoria, que tuvo una primera parte del Real Madrid muy buena, en la que incluso pudo haber goleado al Olympique de Marsella, y una mala segunda parte en la que se complicó la vida y acabó pidiendo la hora. Mbappé, como bien decías, fue el gran protagonista al marcar de penalti los dos tantos del Real Madrid en el partido. Hay que recordar que el francés suma ya 50 tantos con la camiseta del Real Madrid en tan solo 64 partidos y asume así el rol de líder que Xabi Alonso quiere que asuma.
Oh, me siento muy bien. No pienso mucho a ser el líder o uno de los líderes. Pienso únicamente a ser yo, Kylian, a ayudar a mi compañero, a ayudar al equipo. Y eso es cosa que se viene de manera natural, que no se pide. Y me siento bien en el equipo. Hay muchos jugadores que son más jóvenes que yo, so espero que pueda ayudarle a tirar la mejor versión de todo y que vamos todos juntos en la misma dirección para ganar títulos.
Noticia en la alineación, Miguel Ángel Díaz, jugó Rodrigo, no jugó Vinicius.
Fue la gran sorpresa en el 11 el día del debut del equipo en la Champions. Vinicius fue suplente por segunda vez en 5 temporadas. El 7 ha dejado de ser titular indiscutible y va a compartir los minutos en la banda izquierda con Rodrigo, que no quiere jugar más en la derecha. Con la renovación en punto muerto y con la firme idea ahora mismo de no renovar, su contrato expira en 2027, se presume una temporada delicada para Vinicius. Alonso justificaba así su decisión.
Bueno, evidentemente si hay conversaciones privadas, yo creo que no es el momento ni el sitio de eso. Se quedan en Valdebeba, se quedan en el vestuario. Y como he dicho antes, ¿no? Va a haber un momento para todos. Nadie va a jugar todos los partidos, nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido. Necesitamos a todos porque el calendario es muy exigente. No es una cuestión de solo que los que inician son los importantes. No, el fútbol no va en esa dirección.
La polémica está en el segundo penalti a favor del Real Madrid.
¡Pelota para Mbappé! ¡Piden penalti! Mano, lo va a pitar, ¿eh?
¡Bien, vamos!
Penalti, lo ha pitado.
Santi Duque se ha quejado mucho del Olympique de Marsella.
El enfado de los franceses, Corro, era evidente al término del partido. Primero habló el director deportivo Mehdi Benatia, que dijo que la decisión del colegiado en el penalti era difícil de aceptar, pero el que personificó a la perfección el sentimiento de cabreo del Olympique fue su entrenador Roberto De Cervi, que expresó con mucha claridad lo que pensaba sobre la acción que dio lugar al 2-1.
Cuando digo penalti vergonzoso, no es que detrás haya un pensamiento. El penalti no existe y punto. Lo digo, lo diré e incluso lo seguiré diciendo si pasa a nuestro favor. Y en cuanto a la polémica de lo de la Real Sociedad, el árbitro era bosnio, no español, así que no quiero relacionarlo con eso y punto.
El Real Madrid se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Dani Carvajal.
¡Cuidado, Rulli al suelo! ¡Con Carvajal, Rulli con Carvajal!
Carvajal le ha dado... Ha hecho lo de cabeza contra cabeza.
El muflón ha hecho.
Pero no va a ir a verlo, seguro, hombre.
Sí,
seguro.
Están hablando, está recibiendo instrucciones el colegiado y se va a ir a ver la jugada.
Se lleva la mano al bolsillo y va a ver roja, ¿eh?
Habla el portero del Olympique de Marsella.
Hablando con un compañero para que venga a marcarlo, y ahí cuando él me pega, sí, bueno, me saca la mano, empezamos a discutir un poco y vino y directamente fue un cabezazo, me sorprendió a mí, me dio desde abajo para arriba. La diferencia de altura también hace que sea un poco más llamativo, no deja de ser un trance del juego. Creo que él sabe que se equivocó.
Carvajal expulsado y Trent lesionado. ¿Qué tiene el futbolista inglés, Melchor Ruiz?
Tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Estará en torno a un mes y medio de baja. En total se perdería 7 u 8 partidos de liga, entre ellos el derbi y el clásico, y 2 o 3 de Champions. Podría volver en el mejor de los pronósticos el 4 de noviembre ante el Liverpool, o esperar ya tras el segundo parón. Xabi Alonso hablaba ayer de la expulsión de Dani Carvajal. Esa expulsión era evitable.
la expulsión evitable por nuestra parte, es una pena, pero bueno, tendremos que hablar del tema. Lo otro pues lo que ha pitado el árbitro.
Victoria del Real Madrid, derrota del Atlético en su casa contra el Arsenal.
¡Ojo mano a mano, Martinelli! ¡Gol del Arsenal!
2-0, perdió el conjunto vasco, José Ángel Peña.
Sí, en lo que podemos calificar como de regreso digno a la élite, así lo entendió una afición que abarrotó la catedral. El equipo de Ernesto Valverde tuteó durante 70 minutos al todopoderoso Arsenal, aunque le faltó artillería arriba. Al final, la calidad y sobre todo el fondo de armario Gunner acabaron inclinando la balanza para el conjunto londinense. También hay que destacar los 90 minutos de experiencia al más alto nivel para una plantilla joven. En este sentido figura el nombre de Adama y sobre todo el de Jaureguizar, el mejor un día más. En definitiva, el Athletic ha comenzado a marcar el camino a seguir, como reconoce Iñaki, porque ayer demostraron que son capaces de competir contra cualquiera.
Yo creo que el resultado no refleja lo que ha sido el partido, porque creo que hemos hecho un buen partido. Al final es el Arsenal uno de los favoritos a esta competición. Hemos peleado, nos hemos dejado hasta la última gota de sudor y hoy no ha podido ser. Quedan 7 partidos más, pero lo que está claro es que este Atleti no ha venido aquí a disfrutar la competición, sino a competirla, y creo que hoy hemos hecho un duro esfuerzo que no ha servido de mucho.
El Villarreal perdió en casa del Tottenham.
¡Gol del Tottenham! ¡Gol! Propia puerta del guardameta del Villarreal, de Luis Junior.
Juan Iguales, ese fallo del portero condenó al Villarreal.
Resaca marca del Villarreal, Corro, porque pudo sacar algo positivo del Tottenham Stadium. Fue un partido muy igualado. Las mejores ocasiones del submarino fueron para Pepe y Buchanan, pero el partido se decidió por un error grosero de Luis Junior. Además, en la segunda parte del partido tuvo 2 acciones polémicas en las que el Villarreal reclamó 2 expulsiones. Marcelino, tras el partido, lo vio así de claro.
Sí, las hemos visto yo creo que todos, porque han sido evidentes. La segunda, sin explicación alguna, no entiendo cómo un árbitro internacional que está pitando la Champions, que son los mejores, pues una acción tan clara, no puede sacar esa tarjeta roja. La primera es también bastante evidente, porque no tiene ninguna opción de jugar balón. Estoy viendo la cara del futbolista, que está asustado. Pito eso y tenemos que aceptarlo.
Este gol de la Juve es el 4-4 contra el Dortmund.
Este surcidizo va a atravesar y pasa, atención, rete, aparejado la Juventus.
Ale Salguero, 8 goles en la segunda parte.
Increíble partido entre Juve y Dortmund, con un Kenan Gillis estelar y con Vlahovic como protagonista en el descuento. Los alemanes ganaban 2-4 en el 94 y apareció el serbio con un gol y una asistencia a Kelly en el 96, que dejaron en tablas un partidazo. El primer día de Champions se cerró con 2 sorpresones: la victoria del Unión San Gilois 1-3 en el campo del PSV y la del Karabakh por 2-3 en el del Benfica, que le ha costado el puesto a Bruno Lage, entrenador de los portugueses.
Enseguida el Atlético en Liverpool.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización E-Tech eléctrica o diésel.
Renault. ¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pendientes de los españoles en el Mundial de Atletismo de Tokio, acaba la final de salto de longitud para el Sky. ¿Cómo ha quedado José Luis Gil?
Ha quedado octavo, plaza de finalista, 7'97, lejos de la marca que le llevó por la vía directa a la finalísima, donde había otro español, Guerra, que ha quedado en 12ª plaza.
En unos minutos, a las 3:20, está prevista la final de 1500 con Adrián Ben. Enseguida volvemos. Ahora vamos a Liverpool. Allí juega el Atlético de Madrid, allí debuta. Lo hace en un partidazo contra el campeón de la Premier y uno de los favoritos. Noticias del Atlético, que tiene un montón de lesionados. Antonio Ruiz.
Arranca hoy, sí, la Champions, en un escenario que le trae grandísimos recuerdos al Atlético de aquella hazaña de 2020, pero que no parece llegar en el mejor momento por las bajas. 5, Baena, Jiménez, Almada, Julián, y Johnny Cardoso, y por lo que viene probando el Cholo, parece que Oblak estaría en la portería, línea de cinco para Juliano Llorente, Lenormand, Langlet, Javi Galán, por delante Barrios, Coque, Gallagher, muy cerquita Nico González y arriba Antoine Griezmann.
¿Qué propone el todopoderoso Liverpool, Rubén Martín?
Puede tener sus primeros minutos Isak, el fichaje más caro de la historia de la Premier, 145 millones de euros. Llega un Liverpool que ha cerrado el mercado más alto de la historia de este deporte con 500 millones de euros en fichajes y la única duda de McAllister, que parece que puede llegar.
Luis Millán, claves de este partidazo.
Para mí hay una fundamental y es que el Atlético entienda que hoy es un día para arriesgar. El potencial de ataque del Liverpool con Salah, Ekitike, Gakpo y Saco Birch es brutal y cerrarse atrás y confiar en la portería cero suena complicado. La zona derecha de los ingleses puede ser una buena vía de ataque si Slot repite con Szoboszlai. Importante vigilar en el balón parado a Van Dijk y pese a las lesiones del Atlético, imprescindible al menos igualar la intensidad de los británicos.
El presidente Enrique Cerezo esta mañana hablando de los fichajes del Atlético.
Hemos invertido mucho en fichajes, pero el comienzo no ha sido como esperábamos, ¿no? Esperemos que hoy, a partir de hoy, aquí en la Champions, pues el comienzo sea muy bueno, ¿eh? Y que realmente pues, podamos estar como el año pasado, ¿no? Pasar a octavos de final y de ahí pues intentar llegar a la final.
¿Usted mete el Atlético de Madrid, por ejemplo, entre los favoritos? ¿Los mete?
Por supuesto que sí. ¿Quién ha dicho que no? Tú.
Y mañana el Barça en Newcastle sin Lamine Yamal. Allí estamos. Cuéntanos, Víctor Navarro.
Desde Newcastle, ya el Barça concentrado en su hotel al lado del río, que en Newcastle sin Lamine Yamal, la gran estrella ausente, no ha superado los problemas en el pubis, pero sí está Frenkie de Jong, que puede ser incluso titular. Además, está Marc Bernal, que debuta en una convocatoria en Champions. También Joan García, que nunca lo había hecho antes con el Español. Y también pueden debutar con el Barça en competición europea Rashford y Bardas. Y a vuestras 6:15 de la tarde, 5:15 inglesa, rueda de prensa de Christensen y Flick y luego entrenamiento, el estadio que acogerá mañana este partido.
Enfrente del Barcelona está el Newcastle, Manolo Oliveros.
Eso es, le espera el Newcastle en mitad de la tabla de la Premier con 2 empates a 0, una derrota en casa contra el Liverpool y una victoria el pasado sábado contra el Wolverhampton. Ganaron las urracas por 1-0 gol del debutante Waldemade, gigante alemán, 1,98 procedente del Stuttgart. Y no es la única torre del equipo, Daniel Van roza también los 2 metros. Ojo también a los saques de banda del Libramento o tener en cuenta al delantero Jacob Murphy, buen disparo y buenos centros al jugador alemán.
Atención, Germán Mansilla, los partidazos de la jornada de hoy.
Desde las 7 menos cuarto tenemos 2 partidos que no tienen mucho cartel, Olympiacos Pafos y Slavia de Praga Bodo Glimt. Se supone que son 4 equipos que pueden caer eliminados en la fase de grupos. Pero a partir de las 9 la cosa empieza a coger color. Ajax-Inter, Paris Saint-Germain, el campeón contra el Atalanta y el partido de la noche, Bayern de Múnich-Chelsea.
Enseguida la sanción a Hausen.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Atención, ojo a la banda izquierda que está desgastada. La delantera pierde tracción. Apenas se ve el dibujo. La defensa no aguanta. Y... ¿tus neumáticos están pidiendo el cambio? Acércate a tu taller Zeubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos Continental. Ven a Zeubert y haz tu mejor jugada.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
José Luis Gil, Mundial de Tokio de atletismo. Situamos la final de 1500 con un español.
Presentación de los atletas de ese plato estrella del día, la final del 1500, una final más abierta. No está Ingebrigtsen, no está Happ, no está Hocker, está Laros, está también Josker y está un españolito, un galleguito, Adrián Ben, dispuesto a todo en esta finalísima del milky masculino.
Este es el sonido del comité técnico de árbitros sobre la jugada de Hausen en San Sebastián.
El árbitro muestra roja directa al entender que se malogra una ocasión manifiesta de gol. Este comité entiende que no se cumplen el 100% de los condicionantes necesarios para Doxo y que la sanción más ajustada hubiera sido tarjeta amarilla. En cuanto al VAR, conviene recordar que solo intervienen errores claros, obvios y manifiestos. Esta jugada entra dentro de lo que denominamos lances grises, Por tanto, la decisión debía quedar en manos del árbitro principal y el VAR actuó correctamente al no intervenir.
Competición ha sancionado con un partido a Hausen. La pregunta, Melchor, es si va a recurrir la roja al Real Madrid.
Por supuesto, lo iba a hacer independientemente de lo que dijese el CTA en su tiempo de valoración y ahora con mucho más motivo tras escuchar que Gil Manzano se había equivocado, que la tarjeta era amarilla y no roja. Esto lo van a añadir, evidentemente, al recurso que van a presentar. Y en el Real Madrid alucinan con el CTA, dice que se están superando, no entienden nada, le sancionan con un partido a Hausen cuando han reconocido que era roja y tampoco que el VAR no pueda entrar cuando vino precisamente para arreglar este tipo de errores.
Pere Milla, Español, 2 partidos. Fede Viñas, Oviedo, 2 partidos. Vamos con el fútbol femenino. Atención, no se ha cerrado el mercado y llega una oferta poderosa del Paris Saint-Germain por Alexia Putellas. ¿Qué dice la jugadora? Edu Badía.
Sí, noticia de los compañeros de Mundo Deportivo. El PSG quiere fichar a Alexia. De hecho, el conjunto francés lleva días hablando con ella y está dispuesto a pagar la cláusula. La oferta es por 4 temporadas y una ficha que el Barça no puede igualar y que no va a negociar. Alexia termina contrato el año que viene, tiene otro más opcional y no se quiere ir del Barça. El PSG, además, también ha preguntado por Vicky López en las últimas horas.
Asunto Thomas Partey, el jugador del Villarreal, ha declarado hoy sobre las diferentes acusaciones que tiene de agresiones sexuales. Se declara no culpable, Manu Sánchez.
Thomas Partey se ha declarado no culpable de los 5 cargos de violación y 1 de agresión sexual de los que le acusan 3 mujeres. El exfutbolista del Arsenal y del Atlético de Madrid y ahora en el Villarreal tendrá que comparecer en el mismo tribunal de Londres el 2 de noviembre de 2026. Hasta entonces podrá seguir jugando al fútbol ya que se mantienen las condiciones de la libertad condicional del futbolista.
Mundial de Tokio Hill, situamos la carrera de 1500.
3 vueltas para el final de la prueba. Laros, el holandés, por delante de Cheruiyot. Adrián Ben ahora mismo ocupando la quinta plaza de carrera.
Noticias de tenis, está en juego la Billie Jean King Cup con la selección española, con el equipo español. ¿Cómo le va Daniel Asenjo?
Pues hemos perdido el primer punto, ha perdido Jessica Bouzas ese primer punto contra Ucrania y está Badosa para seguir vivas en esta competición. De momento, tercer y definitivo set, 4-3, saca Badosa para igualar a 4.
Esto es para meterse en semifinales y hemos conocido el sorteo de la Copa Davis. ¿Qué rival tiene España en Bolonia? Alicia Rodríguez.
Será la República Checa y de ganar en semifinales se enfrentará a Argentina o Alemania. España evita sin ir hasta un posible final y esta final a 8 de la Davis se jugará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.
Estamos muy pendientes de lo que haga el Comité Olímpico Internacional con el Comité Olímpico de Israel. ¿Qué decisión ha tomado? ¿Qué intención tiene en este momento Ángel García?
La respuesta del Comité Olímpico Internacional fue inmediata. Tanto el Comité Olímpico de Palestina como el Comité Olímpico de Israel, les metió a los dos en el mismo saco, cumplen con la Carta Olímpica y, por tanto, no van a sancionarles de ninguna manera. Recordamos que el COI, a quien sanciona, insisto, es a comités olímpicos, no a países que no está entre su potestad. Así que la respuesta al gobierno español es que, de momento, no hay ninguna intención de poner ninguna sanción deportiva a Israel y, por tanto, podrá seguir participando en todas las competiciones.
José Luis Gil, vamos con los últimos metros de los 1.500. Ahí está Adrián Ben.
A punto de llegar a los 900 metros de prueba, es decir, quedarán 600 con Timothy Cheruiyot por delante de Laros, después otro Cheruiyot en tercera posición. No me gusta lo de Guaymán, ojo a Kerr que tiene problemas y va a tener que dejar la prueba. Adrián Ben, fenomenalmente colocado, cuarto, aunque tal vez un poco encerrado por línea interior. No me gusta lo de Guaymán, Cheruiyot y Laros. Ojo al final del holandés, la nueva sensación del 1.500. Estamos ya prácticamente en 1.000 metros recorridos de la prueba, quedarán 500, ahí está, esa última vuelta, últimos 400, con Cheruiyot por delante de Laros. Adrián Ben, ahora mismo un tanto retrasado y un poquito encerrado por calle 1, tiene que venirse un poquito arriba el atleta gallego, que recordemos lo basa todo en su espléndido final de carrera. Cheruiyot y Laros, Whiteman, que va ganando posiciones, se va a colocar ya tercero. La lucha entre el keniata, el holandés y el británico, viene ahora mismo Ben en quinta posición, va a intentar el último cambio a ver si le da o no para ponerse arriba al gallego. Whiteman, que toma la delantera, queda el final de Laros, que es terrible en los últimos 100 metros. Los dos Cheruiyot, tercero y cuarto, Ben quinto, emparejado con el portugués Nader. La última recta, que está a punto de afrontar raya a los participantes, con Whiteman por delante de Laros y por delante de Cheruiyot. Ben ahora mismo que intenta abrirse, pero no le va a dar ya el cambio para el gallego. El sprint final que va a ser terrible. Cheruiyot que puede alentar a Whiteman. Ojo que viene Nader, viene Nader, viene Nader. Nader, Whiteman, Cheruiyot. Adrián Ben, te diría, sexta plaza para el gallego.
Se ha venido abajo en los últimos metros.
Octavo.
Adrián Ben, octavo, que ha terminado.
Según Fotofinis, octavo.
En el 1500. Y la otra noticia mala del día es que Jordan Díaz, el campeón olímpico, se ha retirado en el triple salto.
Totalmente inesperado, porque no tenía ningún tipo de molestias previas a nada. Llevo sin tener molestias ahí desde hace 3 años. Siempre era el tema de la rodilla, incluso me sentía física y mentalmente preparado para la competición, ya que no me molestaba ni la rodilla, no me molestaba nada. Bueno, cosas que pasan en el deporte, cuando llevas el cuerpo al límite y... estoy sin palabras, la verdad.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Del 20 al 28 de septiembre, embárcate en la 15ª Semana Naval de Madrid. La Armada muestra su papel en seguridad marítima e innovación tecnológica, con exhibiciones en el Retiro, actividades deportivas, talleres familiares en el museo y mucho más. Semana Naval de Madrid, el futuro de la Armada al alcance de todos. Infórmate en sus redes sociales.
En Alcampo, del 16 al 18 de septiembre, tienes la patata blanca granel Origen España a 1,19 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a un euro hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, viendo la carrera esta de 1500.
Que era muy difícil, es muy difícil, muy difícil. Sí. Había gente muy potente.
Fíjate tú que ha entrado Ben y el que ha ganado, Nader, el portugués, en la recta final, emparejados.
Sí, y él tiene, el que viene de 800 tiene muy buen final, pero ahí era, había mucho coco ahí. ¿Eh?
Pero uno ha ganado y el otro octavo, fíjate.
Sí, sí,
tú,
bueno. Vale. Ahí hemos estado, en la final, sí. Disputándola. Sí, señor. Bueno, mañana contamos más historias a esta hora del Mundial de Atletismo, pero ahora nos falta tu pista en la búsqueda de un entrenador de la Champions, sí. De esta edición de la Champions.
Uno que, por cierto, que ya ha sido uno despedido, el del Benfica.
No era ese, ¿no?
No era ese, no.
Porque si no hubieras dicho, y le han despedido.
Sí, no, en estas 8 jornadas te dije ayer que 4 o 5 entrenadores caían y ya ha caído uno. Estamos buscando un entrenador que en su equipo, en el equipo que está, es extranjero. Que te dije ayer que no debuta en la Liga de Campeones, pero casi. Y la pista que te doy hoy es que es entrenador de un equipo que habitualmente es una trituradora de entrenadores.
Una trituradora de entrenadores. Iba a decir que está en proceso electoral el Benfica y el que suena para sustituir, uno de los que suena, pero este suena fuerte, a Bruno Laje, es Mourinho.
Mourinho, sí.
José
sí.
Mourinho, para entrar en el Benfica, que ahí empezó su carrera, en el Benfica. Espera que te abra ahí, Marcos de Arancha.
Y que fue el equipo... cuando él entrenaba al Fenerbahce, el que eliminó al Benfica y como cayó, le echaron.
Efectivamente. Sí, sí. Hay una carambola ahí tremenda. Bueno, ya veremos. Gracias, sí. Pedro. Hasta la tarde. Venga. Un abrazo. Chao. Que hay partidazo con el Atlético de Madrid en Liverpool. Bueno, esta es la conversación ayer en el partidazo sobre la victoria del Real Madrid.
Hoy he sentido en la afición una conexión muy especial con el Real Madrid, como hacía tiempo que no vivía en la Champions. O sea, yo hoy he visto lo que el año pasado no se vivió. A corto plazo, este equipo yo creo que ya mejora lo del año pasado con Ancelotti, no solo por esa conexión, sino por lo que transmite, cómo roba arriba, cómo se esfuerzan todos los jugadores, cómo juntan líneas. Creo que es el primer paso con ilusión hacia la 16ª.
Es que hemos visto a un Madrid presionar muy arriba, muy bien, muy intenso, desde el principio, en la primera parte. Sí, en la primera parte.
Es que a mí, en la primera parte, en la primera parte me parece que no hay ni color, pero con ningún Madrid casi que recordemos. Hoy, ¿cuánto 15, era?
16.
12 tiros a puerta, 12 en la primera parte. Pero luego al final del partido acabas diciendo, pues ya ha tenido suerte el Madrid de ganarlo.
Porque... pero yo creo que tiene que ver mucho con los pulmones y las piernas de la segunda parte. Le está pasando en todos los partidos.
Claro,
y porque el Madrid no ha hecho una pretemporada para que todavía le dé el físico para aguantar 90 minutos.
A mí lo más llamativo del Madrid es que no encuentre en Mbappé un socio goleador, o sea, un alguien más. Quiero decir, porque los que le rodean, Rodrigo, o Vinicius, Müller, Mastantuono, o Brahim, ¿eh? Es que
perdón, Paco, y en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos? Daniel Asenjo.
Por la suplencia de Vinicius, otra vez suplente ayer contra el Olympique de Marsella, ¿qué te parece, bien o mal? De momento, el 85% dice que la suplencia de Vini le parece bien.
Estamos pendientes de la Billie Jean King Cup, que estamos a punto de perder, ¿no? Con Ucrania, estamos en el tercer set, hemos perdido
5-4, perdemos en el tercer set. Badosa, que tiene que ganar para dejar viva esta eliminatoria de cuartos, pero de momento...
106.3.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Alcobendas, Colmenar Viejo, Coslada y Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE. En el corazón de Manhattan, sobre Park Avenue, se alza un coloso que ha sido testigo del siglo XX y guardián de secretos que pocas paredes podrían soportar revelar. Esto es Waldorf Astoria. ¡Nueva York! Pues tras 8 años cerrado como un gigante dormido, el Waldorf Astoria abre de nuevo sus puertas. Reclama su estatus no solamente con el brillo restaurado, sino con una profunda transformación que redefine el lujo, la historia y la residencia. Pero para entender lo que significa esta reapertura, hay que mirar atrás, al ecosistema del glamour, del poder también, de las tensiones familiares, de los escándalos financieros y de los sueños de grandeza que siempre han acompañado a este mítico hotel. Porque este no es solamente un hotel. Es un espejo de lo que fuimos, de lo que quisimos ser. Un escenario donde se cruzaron reyes y mafiosos, estrellas de Hollywood y presidentes de Estados Unidos, donde se inventaron platos que hoy son parte del mundo entero y donde cada suite guarda más secretos de los que podemos imaginar. Y claro, no te lo puedo contar yo todo esto sola. Un lugar como el Waldorf merece más de una mirada y merece más de una voz. Carlos Gutiérrez, Guti, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, si te parece, entre los dos, compañero, vamos a abrir esas puertas y vamos a llevar a los oyentes, a todos los que nos escuchen, adentro de este mítico hotel. Corría el año 1893.
La historia, Pilar, comienza con una pelea entre primos. Fíjate la tontería. En 1893, William Waldorf Astor construye su hotel de 13 pisos. Su primo, John Jacob Astor IV, que por cierto morirá en el Titanic, no quería quedarse atrás y levantó el Astoria, más alto aún que el anterior, con 17 plantas. Dos hoteles enfrentados, hasta que 4 años después los unió el Peacock Alley, un pasillo de mármol y espejos donde la alta sociedad iba a pavonearse, pero literalmente a pasearse como los pavos. Cuando ese hotel original fue demoliéndose para dejar espacio al Empire State Building en Park Avenue en 1929, el nombre ya fue Waldorf Astoria y fue adquirido, fíjate, por apenas $1 por un astuto hotelero llamado Lucius Boomer.
Y de ese duelo nació toda una leyenda, un hotel tan grande que incluso Nikola Tesla vivió aquí, obsesionado con sus inventos, escondido entre las lámparas doradas y la electricidad de su propia genialidad. Avanzamos un poquito. Año 1931, en plena resaca del crack del 29, el Waldorf renació en Park Avenue. Herbert Hoover lo inauguró como el hotel más grande y más alto del planeta. Un símbolo de recuperación, un templo de lujo en medio de la tormenta.
Ese mismo año, Winston Churchill llegó a Nueva York para dar unas conferencias. El primer ministro británico acabó atropellado en la Quinta Avenida. Pasó 2 semanas convaleciente en el Waldorf. Sí, el hombre que años después desafiaría a Hitler se curaba las heridas aquí en el Waldorf entre sábanas de seda y bandejas de plata. Y mientras Churchill descansaba, los murales del gran comedor de gala, pintados por un catalán, Josep Maria Sert, inspirado en el Quijote, le recordaban a todos que este no era un hotel cualquiera, era un escenario, era prácticamente un teatro de la historia.
Qué bueno esto que cuentas, ¿eh? Lo de los murales inspirados en el Quijote de este catalán, de este español.
Pues así el Waldorf, Pilar, no solo fue innovación tecnológica en un hotel, fue el primer hotel con teléfono y radio en cada habitación. El primer hotel también en tener servicio de 24 horas y el primero en crear sabores inmortales.
Sí, porque aquí nacieron los famosos huevos benedictinos, la ensalada Waldorf y el pastel Red Velvet. Platos que hoy parecen universales, pero que un día fueron la firma de un hotel decidido a dejar huella en cada paladar. Tony Curtis y Jane Leight pasaron aquí su luna de miel en 1951 y poco después John y Jackie Kennedy hicieron lo mismo, celebrando su amor antes de convertirse en mito. El mito murió asesinado de un disparo, como sabes, en Dallas en noviembre de 1963.
Este que suena es Cole Porter, que vivió 3 décadas en una suite del Waldorf. Compuso en su piano Steinway, al que luego llamó High Society, Alta Sociedad. Bueno, pues cuando murió, Frank Sinatra y Barbara Sinatra alquilaron esa misma suite por casi $1,000,000 al año. Querían respirar el mismo aire que Potter había convertido en música. Pero no todos los huéspedes fueron tan distinguidos. Lucky Luciano, padre del crimen organizado, fue traicionado aquí mismo por el testimonio de los empleados del hotel. Y Marilyn Monroe, la actriz, alquilaba su suite a otra actriz, o sea que lo subarrendaba por $850 semanales. Incluso los mitos necesitaban pagar renta. Claro, también hubo excesos. La banda de Who. Bueno, fueron expulsados de por vida. Destrozaron tanto que no los dejaron volver a entrar.
Los Who no volvieron al Waldorf.
Nunca más. Mientras tanto, en la parte más noble, los duques de Windsor, por ejemplo, encontraban refugio tras la abdicar. Truman, el presidente, recibía delegaciones y el general MacArthur trazaba estrategias, y estrellas como Angelina Jolie y Brad Pitt pues daban glamour a su paso. Fly me to the moon, let me play among the stars,
let me see what spring is like. ¿Y qué decir de Sasha Gabor? Con su acento encantador y sus caprichos imposibles, convenció a Conrad Hilton de comprarle el hotel. No lo logró de inmediato. Él obtuvo la gestión en 1949, pero no la propiedad hasta 1972. Este gesto ligó para siempre el nombre Hilton al Waldorf. Elizabeth Taylor, casada con Nicky Hilton, fue huésped también habitual. Y décadas después, Paris Hilton dio aquí sus primeros pasos. Literalmente en pasillos alfombrados de historia.
Bueno, así salió ella, ¿no? El Waldorf fue también pues un escenario de cine. Películas como Weekend at the Waldorf recreó sus historias entrecruzadas, y más tarde Coming to America o Perfume de mujer.
Saca mi traje de gala, tú, está en un saco en el armario.
¿Vamos a algún lado, coronel?
Eso a ti no te importa.
Bueno, estas películas mostraron el hotel como el marco perfecto del lujo neoyorquino. Y no olvidemos el International Debutante Ball, donde desde el año 54 la alta sociedad presentaba a sus hijas, precisamente eso, en sociedad. El Grand Ballroom, vestido de gala, ha visto desfilar generaciones enteras de herederas y aristócratas.
Pero todo coloso tiene su silencio. En 2017, el Waldorf cerró sus puertas para una renovación de 1.700 millones de euros. 8 años después, vuelve diferente. Ya no 1.400 habitaciones, sino muchas menos. 375 y 372 residencias de lujo a precios que solamente los más poderosos pueden pagar. Entre el millón y medio de dólares y, agárrate, los 16 millones.
Ojo.
Lo que no ha cambiado es su espíritu. Los relojes restaurados vuelven a latir, los murales del catalán Josep Maria Sert, el Pisoc Alley, la suite, todo vuelve a revivir. El Waldorf Astoria sigue siendo un escenario donde se cruzan el poder, el amor, el crimen y, por supuesto, el glamour. El Waldorf no es solamente un hotel, es un espejo de un siglo entero y ahora de uno nuevo. Nos vamos precisamente hasta Estados Unidos con nuestro corresponsal, que es David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
David, ¿hay precedentes de una renovación como la que se ha hecho en Waldorf Astoria?
El Waldorf Astoria cerró en 2017 para un proceso de renovación. Se ha prolongado 8 años, algo que es, vamos, sin precedentes en la hotelería de Nueva York. El objetivo era recuperar el patrimonio histórico y actualizarlo a los estándares del siglo XXI, donde hay más exigencia por parte de los huéspedes. Se han restaurado frescos, murales, que eran originales de los años 30, de antes de la Gran Depresión. Se devolvió el esplendor a piezas como un reloj de 1893 en el vestíbulo o el piano de Cole Porter, muy famoso. Al mismo tiempo se han adaptado esas habitaciones en suites mucho más amplias que lo que es la media de Nueva York, donde las habitaciones son, la verdad, que bastante pequeñas. La reapertura marca el regreso de un hotel que es mítico y también parte de una identidad cultural de un sitio como es Nueva York, en que los hoteles pues son parte de la cultura de la ciudad.
En esa cultura, en la cultura norteamericana y más aún en Nueva York, ¿qué ha significado, David, este hotel de lujo?
El Waldorf siempre fue un símbolo de modernidad, de prestigio. Fue el primer hotel que introdujo el servicio de habitaciones, los teléfonos privados en cada cuarto y la figura de un chef famoso, ¿no? Primero un chef que se llamaba Oscar Chirky, al que se le llamaba comúnmente en Nueva York Oscar el del Waldorf, ¿no? Y se hizo famoso por ello. Ahí hubo banquetes que marcaron aquella época de los años 30, antes de la depresión posterior, ¿no? El presidente Herbert Hoover inauguró el Waldorf en el 31 con un discurso radiofónico que lo presentó como un emblema de esperanza en plena Gran Depresión. Hubo décadas en que ahí vivían figuras clave como Cole Porter, el general MacArthur, allí tenía su cuartel general tras la Segunda Guerra Mundial. Todo ello lo convirtió en un lugar donde se mezclaban la política, la diplomacia, la cultura y el espectáculo.
Oye, David, ¿cómo ha sentado esta renovación a los vecinos de Nueva York? ¿Qué dice la gente?
Pues la reapertura del Waldorf despierta en Nueva York entusiasmo y algo de nostalgia. Muchos neoyorquinos lo ven como la recuperación de un icono que era necesario que estuviera abierto en Nueva York, ¿no? Puede haber de nuevo allí pues galas como la del Met, que se organizó allí en el 48. Después la ha estado celebrando Vogue cada año en el museo, ¿no? Pero puede volver allí. También ha habido reuniones políticas como el Consejo de Ministros de Exteriores de la ONU en el 46, después de la Segunda Guerra Mundial. Antes era un hotel abierto de todos, era una institución en Nueva York. Ahora hay una parte cerrada de viviendas de lujo en las zonas más altas. Esto ha generado alguna crítica, por eso se ha abierto lo que se llama Peacock Alley, que es como una especie de pasillo con unos bares al que puede entrar cualquiera, turistas también, ¿no? Intentando cambiar esa percepción de que se ha cerrado gran parte del hotel.
Bueno, hemos contado muchas de las curiosidades sorprendentes, desde luego, que forman parte de la historia de este hotel, del Waldorf Astoria. ¿Tú tienes alguna que más que nos puedas contar, David?
Pues la verdad que hay anécdotas para parar un tren, ¿no? Por ejemplo, el Track 61, que es un andén secreto supuestamente bajo el hotel que permitía a Franklin Roosevelt, presidente entonces, llegar sin ser visto y ocultando que padecía polio, iba con silla de ruedas. Se dice que hay, de hecho, un vagón blindado abandonado debajo del Waldorf, aunque esto no se ha demostrado nunca. También hay un papel gastronómico del hotel, ¿no? La ensalada Waldorf, los huevos Benedict, el Red Velvet Cake o el pastel este de que parece terciopelo rojo, ¿no? Son platos que se hicieron allí y que luego se globalizaron. Está esto de Pico Cali, que hoy es una especie de zona de restaurantes, pero que en los años 20 y 30 era un lugar donde millonarios y la élite neoyorquina desfilaba con sus galas, ¿no? Y bueno, allí vivieron, como te dije, Cole Porter, pero también Grace Kelly, Frank Sinatra, incluso hubo jefes de Estado que visitaron, ¿no? En la Guerra Fría sí fue una zona que visitaban diplomáticos soviéticos y que se instalaron allí durante sesiones de la ONU. Imagínate también la de espías que debía haber allí, ¿no? Todo esto en 83 años de historia, ¿no? Que han pasado allí en esas paredes muchísimas cosas.
Pues David Alandet es nuestro corresponsal de COPE en Estados Unidos y nos acaba de contar más cosas, más curiosidades sobre este hotel que ha sufrido esta remodelación, un icono, desde luego, de la ciudad de Nueva York, como es el Waldorf Astoria. Alandet, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Oye, ¿cuántas curiosidades, Guti?
Jo, ¡qué maravilla! ¿Quién pudiera pasar ahí una semanita?
Sí, un fin de semana, ¿eh? Ya no digo siete días, simplemente vale, un fin de semana en el Waldorf Astoria.
¿Cuánto me lo haces?
Un hotel que se ha convertido, como decíamos, en leyenda, en un icono, pero que al que no podemos acceder, pues la gran mayoría de nosotros.
Pero podemos pasar por la puerta.
Pero bueno, eso es, y hacernos la foto, que es uno de los clásicos también en Nueva York. Oye, gracias a este programa, pues mira, hemos conocido todas sus curiosidades. Gracias, Guti.
Gracias a ti, Pilar.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó.
Pues ella, la cantante Melody, podría ser la última representante de España en Eurovisión si no se soluciona el lío que tenemos ahora mismo. Eso es lo que dicen las redes sociales. Ayer el Consejo de Administración de Radio Televisión Española aprobó por 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención la retirada de España del festival si participa Israel. Las razones las aportaba el presidente de la corporación, José Pablo López.
El genocidio que se está produciendo en Israel en estos momentos consideramos que no nos permite mirar para otro lado, dar un paso al frente para denunciar lo que está pasando en Gaza y hacer un gesto para llamar la atención.
Pues Pues España no es la única que condiciona su participación a la de Israel. Es una medida que ya han tomado también Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos. Pero España sí es el primer país del llamado Big Five que ha tomado esta decisión. Este Big Five se refiere a los países que más aportan económicamente al festival. Es un grupo compuesto por España, por nuestro país, también por Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Si España no participa finalmente, sería la primera vez que no lo hace desde 1961, cuando fuimos con Conchita Bautista y su canción Estando Contigo. Desde entonces hemos estado en todas las ediciones, en todos los festivales de Eurovisión. Bueno, pues de momento, como te digo, 5 países ya han anunciado que no van a estar en el próximo Festival de Eurovisión, que se va a celebrar en mayo de 2026 en Viena. Si Israel sigue siendo uno de los participantes. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué casos otros países se han quedado fuera de Eurovisión?
Vamos a ver, pues pasó en 2022. Rusia quedaba fuera del festival a causa de la invasión de Ucrania en febrero de ese año. La Unión Europea de Radiodifusión expulsó a Rusia porque, como miembro activo desde entonces, y por lo tanto ya no pude participar, ni siquiera emitir el certamen. Rusia fuera en 2022. Pero pasó también en 2021 con Bielorrusia. La UER suspendió a la emisora estatal por violar los valores del concurso. ¿Qué valores? Dirá la gente. Pues que según su código de conducta, el festival es un acontecimiento no político en el que no se pueden exhibir símbolos ni hacer promoción política. Por este mismo motivo, en 2009, Georgia se quedó fuera por negarse a cambiar la letra de su canción. El festival se celebraba nada menos que en Moscú y la canción georgiana llevaba por título We Don't Wanna Put In. No queremos poner el lado negativo, decían, we don't wanna Putin, pero claro, si lo pones junto, la coincidencia con el apellido de Vladimir Putin, pues es evidente, ¿no?
Por eso
quedaron fuera del concurso los georgianos.
Bueno, como vemos, no sería el primer caso en que se veta a un país, pero ¿puede pasar con Israel? Antonio Obregón es profesor de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y además es coautor del libro El Festival de Eurovisión como fenómeno cultural de las salas de concierto a las aulas universitarias. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta, Antonio, es ¿por qué y desde cuándo participa Israel en Eurovisión si es un país que no está situado geográficamente en Europa?
Israel lleva participando en el festival desde 1973, en una época, si recordamos, justo después de la matanza de Múnich, en la que Israel se incorpora a muchos certámenes culturales y a competiciones deportivas. Los que somos ya más mayores recordaremos al Maccabi de Tel Aviv en las competiciones de baloncesto,
sí,
desde
claro,
los años 70.
Sí, que está participando ahora también en la Euroliga.
La razón por la que Israel y otros países que no pertenecen estrictamente a los límites geográficos de Europa es porque la organizadora es la Unión Europea de Radiodifusión, que admite entre sus miembros a países que están fuera de la esfera europea. Pertenecen también a la UER los países del Magreb, por ejemplo, y como asociados incluso países en las antípodas, como es el caso de Australia. Y todo aquel que pertenece de una u otra manera a la Unión Europea de Radiodifusión puede incorporarse al Festival de Eurovisión. En el Festival Junior, por ejemplo, también interviene Kazajistán, que ya se encuentra bastante fuera de los límites estrictos de Europa. Y eso lo ha aprovechado Israel desde sus inicios para trasladar también una imagen no solo de modernidad, sino también una imagen de equiparación y de homogeneidad con las democracias occidentales, puesto que el festival es un instrumento de diplomacia cultural que es utilizado por muchos países para también trasladar imágenes de marca nacional.
Es curioso lo que estás contando, ¿no? Porque se supone que es un festival de la canción y lo que tiene que prevalecer la música, pero al final Eurovisión ha acabado convirtiéndose en una especie de escenario diplomático donde los conflictos internacionales tienen visibilidad. ¿Esto por qué?
Esto es así casi desde los comienzos del Festival de Eurovisión. Es verdad que su origen no es estrictamente político, sino que fue un consorcio de corporaciones televisivas públicas que querían dar un salto de calidad tecnológico agrupándose y haciendo un festival que precisamente evidenciara las posibilidades que tenían las televisiones de los años 50, pero desde el primer momento se comprobó que podía ser una herramienta muy eficaz para fortalecer la vertebración europea, la integración europea que se estaba produciendo desde los años 50. Es muy significativo que el festival comienza justo un año antes que se suscribiera el Tratado de Roma, por el cual se crea la Comunidad Económica Europea, y además por los mismos signatarios, por los países, los siete países que después llegaron a formar la Comunidad Económica Europea en sus orígenes. Y lo que ha sucedido también es que es un programa televisivo, el más longevo de la historia, lleva emitiéndose ininterrumpidamente desde 1956, con la excepción de 2020 por la pandemia, visto por más de 200 millones de televidentes en directo y llegando a más de 1.000 millones de personas, que constituye un escaparate, un espejo que refleja los cambios de la sociedad europea, incluso como estamos viendo, más allá de la propia sociedad europea. Claro, con un fenómeno comunicativo de estas características, tan mediático, evidentemente la repercusión de todo lo que sucede en torno al Festival de Eurovisión alcanza a dimensiones, como digo, políticas, sociales, culturales, diplomáticas y hasta académicas, porque ahora el Festival de Eurovisión es un auténtico objeto de estudio en las mejores universidades del mundo.
Contaba hace un momento Urbano cómo Bielorrusia y Rusia fueron expulsadas hace unos años. ¿Podría pasarle lo mismo a Israel en el próximo festival?
Aquí hay que hacer un matiz importante, que a algunos les podrá parecer una disculpa para que no se haya producido todavía la exclusión de Israel, pero hay que tener en cuenta que quien participa en el festival no son los estados ni los gobiernos, sino las televisiones públicas, ¿no? Corporaciones uh-huh. públicas, las corporaciones de televisión. Como muy bien ha comentado Urbano, en el año 2022 se excluyó a Rusia porque se entendía que la televisión pública rusa se había alineado con su gobierno, faltando a las elementales exigencias de objetividad y de independencia política. Y en el caso de Bielorrusia, como también ha relatado muy certeramente, nada menos que intentó trasladar la televisión pública una canción llena de mensajes de apoyo al presidente Lukashenko, que estaba precisamente en aquellos momentos cuestionado por el fraude electoral que se había producido en Bielorrusia. En el caso de Israel, curiosamente, la televisión pública israelí, Kan, es una televisión crítica con el gobierno israelí. De hecho, cuando renació en el año 2017, Netanyahu, que ya estaba en ese momento en el poder, fue contrario a la creación de la corporación pública televisiva. Y
o sea, no se considera que sea un órgano de propaganda del gobierno israelí.
Efectivamente. Eso lo ha reiterado la Unión Europea de Radiodifusión recientemente, en el mes de julio, donde se examinó precisamente su participación e insistía en que la televisión pública israelí es una televisión que al menos es aceptable en cuanto a los estándares de independencia y objetividad que reclama la propia organizadora. Es verdad que nadie puede negar que cuando en Eurovisión se dan los votos no se dice Televisión Española 12 puntos o CAN, la televisión pública israelí.
Se dice el país de España, claro.
Se dice el país, se exhibe la bandera del país y el vínculo con el Estado es muy fuerte. No dejan de ser además corporaciones televisivas públicas. Pero lo cierto es que hoy por hoy la Unión Europea de Radiodifusión entiende que la participante, la interviniente, que sería la televisión pública israelí, pues cumple con las exigencias y demandas que la propia organizadora reclama.
¿Pero no van a aguantar la presión, Antonio? Ya sabes esa condena unánime que hay en todo el mundo por lo que está haciendo Israel en Gaza. ¿Van a aguantar la presión y van a mantener al país en el Festival de Eurovisión en mayo de 2026?
Yo estoy convencido de que la Unión Europea de Radiodifusión se sentiría enormemente aliviada si Israel
se retirara. Tomase,
vamos, sobre todo vamos, la televisión pública israelí, para ser correctos, se retirase voluntariamente o más o menos voluntariamente. Entre otras razones, ya no solo por la progresiva autoexclusión de muchos países, sino por razones de seguridad. Lo hemos comprobado recientemente con la Vuelta Ciclista, en un acontecimiento como el Festival de Eurovisión, reclama unas exigencias de seguridad que sería difícil poder llegar a cumplir en las condiciones actuales, que además se pueden agravar en los próximos meses. Aquí hay que estar muy atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos en el país anfitrión, en Austria, que precisamente hasta ahora ha sido uno de los más defensores de la participación israelí en el Festival de Eurovisión. Pero conforme se vaya acercando la celebración del evento, que justamente es dentro de ocho meses, esa intervención por parte de Israel pues puede complicar enormemente el desarrollo, no ya normal, sino efectivo, del propio festival.
Pues de momento, como decíamos, cinco países, entre ellos el nuestro, España, ya han dicho que no van a estar presentes en el próximo Festival de Eurovisión si participa Israel, que por otro lado se toma esto muy en serio porque presenta siempre buenas candidaturas, buenas canciones y ha ganado el festival en cuatro ocasiones. Acabamos de hablar con Antonio Obregón, que es profesor de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y todo un experto en este Festival de Eurovisión. Antonio, gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Trata de no cantar un gol este miércoles.
¿Cómo?
Una pista. ¡Imposible! ¡Golazo! La Champions ya está aquí. Y promete. Desde las 8:30 de la tarde, Liverpool Atlético de Madrid.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Llegas del verano con mejor cara. Más energía. Renovado. Y vuelves a casa. Que no te caiga. Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
tiri.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y esta es la paradoja, que cuanto más débil está el independentismo en las calles, más poder tienes sobre la Generalitat de Illa y
sobre el gobierno de España. Y lo tiene porque Sánchez decidió ser investido con los 7 votos de Puigdemont.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchando esta mañana a Leopoldo López con Jorge Bustos aquí en COPE, me venía a la cabeza unas imágenes. Echa la vista atrás, han pasado 36 años.
20 de diciembre de 1989. 27.000 tropas estadounidenses llegan.